Nos vamos acercando al final del programa. Son y 14 ahora. A menos cuarto, menos 10, le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Acompañamos a la gente que se ha despertado hace poquito, pero también seguimos saludando a la gente que lleva trabajando durante toda la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Es verdad que cada época, pues como que tiene diferentes conceptos artísticos que la definen e identifican en un determinado periodo de la historia. Por ejemplo, la arquitectura, la literatura, también las esculturas o sobre todo la pintura. Y aquí es donde me quiero detener, en la pintura. Pero es que es verdad, es curioso, porque si nos ponemos a observar la mayoría de los libros o documentos que nos hablan de este arte, pues lo suelen hacer de pintores. Es como si las mujeres no hubieran hecho suyo el arte del pincel y también la paleta. Pues atención, porque Sara Ruballo es profesora de Historia del Arte, realiza visitas guiadas a museos, es asesora de artistas, artistas además contemporáneos, da charlas y también participa en mesas redondas de las universidades y centros culturales sobre la divulgación cultural en redes. Y además acaba de publicar junto a Ana Gallego Pintoras, dos libros que demuestran que sin estas mujeres pues nos falta la otra mitad de la historia. Sara Ruballo, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí a las 5:16, hora menos en Canarias, en este jueves 14 de marzo de 2024. Lo primero que quería decirte es que hay mucho arte en pintoras y que me parece un proyecto muy bonito y además necesario. Lo que me gustaría saber es cómo se os ocurrió y por qué, porque sé que habéis querido dejar claro que no es un fin en sí, sino que es como un paso previo, ¿no?
Sí, eso para mí era fundamental. Bueno, el proyecto nace cuando en el 2015 abro mi canal de YouTube después de haber terminado la carrera y no haber visto mujeres prácticamente a lo largo de todos los siglos, exceptuando en el siglo XX con contemporáneo. Y entonces en el canal de YouTube que hablo para hacer divulgación sobre historia del arte, empiezo a buscar temas y de repente me pregunto, ¿no? ¿Dónde están las mujeres más allá, bueno, más atrás del siglo XX? Y entonces pues empiezo a encontrar documentación por internet y se me ocurre empezar a hacer un vídeo por cada una de ellas, y cuando de repente empiezo a encontrarme que hay muchísimas más de las que puedo gestionar para un canal de YouTube, decido cambiar de formato y buscar ayuda, de hecho, porque yo sola era totalmente imposible abarcar este proyecto, y es cuando Ana se une a nosotras. Y luego, efectivamente, pues cuando estás investigando y te das cuenta con que has aprendido solamente una mitad de la historia del arte y te falta la otra mitad, la parte femenina, pues al final la idea efectivamente es aunarlos, ¿no? Que haya una historia completa, real y paritaria con sus hombres y sus mujeres.
Sara, como he comentado antes, son dos volúmenes y podrían continuar. Eso yo creo que lo que hace es que demuestra la cantidad de pintoras que ha habido en la historia y que han pasado pues absolutamente desapercibidas. Como historiadora que eres, ¿por qué crees que eso va a ocurrir?
Bueno, ha ocurrido fundamentalmente porque los libros de historia y de historia del arte, bueno, toda la historiografía se ha configurado a lo largo de todo el siglo XVIII y concretamente más en el XIX, se terminó de asentar en el siglo XIX en los salones académicos frecuentados por señores intelectuales que en aquel momento pues también consideraban que las mujeres eran meros aparatos decorativos, ¿no? Entonces debieron pensar que para atrás todo sería igual, que las mujeres no habrían hecho nada y nada más lejos de la realidad, porque si has echado un ojo a los libros, te habrás dado cuenta que hay pintoras muy famosas, muy reconocidas, con títulos honorarios, muy ricas, que ganaron muchísimo dinero, y tenemos pintoras de papas, de reyes, o incluso pues la pintora de María Antonieta, ¿no? Entonces, tuvieron un reconocimiento en vida, solo que después, tras su muerte, pues cayeron en el olvido precisamente en el momento en el que se construyen los libros, y son los libros que nosotros heredamos, ¿no? En el siglo XX y luego en el siglo XXI, menos mal que ya se está empezando a hacer a partir de 1970, con Linda Nochlin, que es la primera historiadora del arte que se pregunta ¿dónde están las mujeres dentro de la historia del arte? A partir de ahí, de esa pregunta y con su ensayo, empiezan pues una serie de historiadoras del arte con perspectiva de género a buscar precisamente a estas mujeres, y nada, yo me sumo a ellas como, bueno, pues porque me siento también en deuda, ¿no?, con todas estas mujeres. tanto las historiadoras como con las artistas, y bueno, y descubro que hay otra mitad que nos habíamos perdido y también es ciertamente muy interesante.
Se me había olvidado decir a todos los ponedores que me estáis escuchando que, entre otras cosas, esta voz que estás escuchando es la de Sara Ruballo, que además es la copresentadora del programa de historia El Condensador de Fluzo, que se puede ver los jueves por la noche en la 2 de Televisión Española. Sara, ¿dónde encontraban entonces espacio estas mujeres que eran pintoras para exponer su obra?
Bueno, pues muchas realmente presentan sus trabajos en los salones, ¿no? En los salones donde presentaban también los hombres. Muchas de ellas, además, tienen sus propios talleres y la mayoría de ellas son encargos privados y entonces, bueno, pues tenían su público. No obstante, va cambiando, ¿no? Todo lo que es la historia del arte va cambiando la manera de efectuar o de vender la obra. En un principio, el primer volumen aparecen pintoras desde la antigüedad, desde la antigüedad griega clásica, y después pasamos a la Edad Media, en el que la obra no se exponía como tal, sino simplemente lo que estaba era decorando las iluminaciones de manuscritos, ¿no? Pero luego, si vamos avanzando a lo largo del tiempo, luego pasamos por los encargos privados en todo el Renacimiento, Barroco y demás, y después ya es en el siglo XVIII cuando se empiezan a instituir los salones de exposición, y bueno, pues muchas estuvieron exponiendo casi anualmente, o sea que tuvieron ya un reconocimiento por parte de sus compañeros bastante notable.
Si te parece, vamos a ir ahora con nombres propios. Por ejemplo, Marcia Severa de Cíquico. Yo no sabía quién era hasta que he abierto vuestro libro, Pintoras. Háblanos un poco a los ponedores de ella, porfa.
Bueno, pues fue una pintora que de hecho nos ha costado bastante descubrir bien quién fue realmente, porque aparecía con distintos nombres y la verdad es que fue bastante complicado. Si te das cuenta, en el propio libro también teníamos puesto como que era conocida como Yaya o Laia o
sí,
Aya
Laia,
de
sí,
Cícico,
sí, sí.
Y bueno, pues fue una artista multidisciplinar, la verdad que fue bastante conocida en su época, y todas las pintoras griegas comparten que aparecen mencionadas en Historia Natural, escrita por Plinio el Viejo. Entonces, si ya Plinio el Viejo, que está considerado uno de los primeros historiadores de la historia, aunque también evidentemente con sus preferencias o con sus pequeños adornos fantasiosos, pero bueno, si ya habla de ella, pues es bastante importante. Fue una pintora muy famosa que se dedicó a grabar en soportes tan particulares como el marfil, y también es de las primeras retratistas. Se dedicó al retrato en femenino y bueno, pues fue muy famosa por todos sus trabajos y sobre todo por la velocidad a la que pintaba, o sea, que era una tía un poco fuera de serie.
Me he dado cuenta que en el libro demostráis que, bueno, pues que ha habido mucha labor de documentación y se nota en todas las páginas. Yo no sé si buscando biografías habéis encontrado otros detalles. Por ejemplo, ¿sabéis si realmente había rivalidad entre pintores y pintoras?
Bueno, lo que es rivalidad como tal, pues eso no queda especialmente documentado. Sí, bueno, hay una concretamente que se llama Julia Lama, que está en el primer volumen. Una pintora muy particular porque tiene un estilo pictórico muy especial, en el que ella es pintora veneciana, entonces utiliza esa paleta veneciana tan pastelada, tan luminosa, pero sin embargo la mezcla con una especie de claroscuro muy caravallesco, entonces hace una cosa muy particular, ¿no? Tiene una pintura muy especial. Ella, además, era también una matemática excelente y también inventa una máquina para bordar, porque le gustaba mucho el bordado, y entonces inventa una máquina para ayudarle a bordar y ir más rápido. Y es una mujer que tiene muchísimos encargos y prácticamente está metida dentro del mercado masculino sin ningún tipo de problema. Y sí que hay ciertos comentarios que han quedado de testimonio que hemos encontrado de que compañeros de ellos, como compañeros suyos, perdón, decían de ella que pintaba muy bien, y eso lo que hacía era rivalizar con sus compañeros, sus coetáneos, pero que menos mal que era muy fea, y que menos mal que hablaba con mucha gracia, y que por eso entonces, gracias a la calidad de su pintura y su gracia al hablar, se le permitía que fuese no tan bella, no tan bonita. Entonces sí que en esa hostilidad de palabras sí que se ve muchísimas veces, quizás esa rivalidad o ese comerle la tostada, ¿no? Porque muchas veces las mujeres tenían géneros pictóricos restringidos, como por ejemplo la pintura de historia y pintura mitológica. No es muy habitual encontrar mujeres que hagan esos géneros pictóricos, puesto que contienen desnudos. Y los desnudos se estudian de modelos naturales en la academia y en las escuelas. Y las mujeres tenían prohibido precisamente asistir a las academias por este preciso motivo, para no estar delante de un hombre desnudo, no vaya a ser que su honra se viese perturbada. Claro. Entonces, cuando nos encontramos mujeres que sí que han tocado géneros pictóricos como la historia de la mitología, con desnudos incluidos, entendemos que han buscado sus recursos para encontrar modelos para poder aprender anatomía. Por ejemplo, el caso de Julia Lama, que sabemos que debió pintar pues a amantes o modelos pagados en privado, ocultos en su casa, ¿no? Alguna vez, porque hemos encontrado, hasta hace muy poco, hace unos 5 años, se han encontrado documentos de más de 900 bocetos de anatomías masculinas, y esto ha sido como muy sorprendente. O el caso, por ejemplo, paradigmático de Angélica Kaufmann, que fue una niña prodigio y que su padre pintor rápidamente vio el talento de su hija y no dudó en llevársela por Italia para que pintase las esculturas grecorromanas y de esta manera aprendiese anatomía de un cuerpo desnudo, no humano en este caso, sino de mármol, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera las artistas, es muy curioso ver cómo todas han ido buscando la manera de serpentear todos estos obstáculos, ¿no? De saltar esos obstáculos y conseguir llevar su pintura a buen puerto.
¿Sabes lo que me sucede a mí, Sara? Claro, es que estos dos libros, la idea en sí, me van a ayudar a que, bueno, pues cuando visite un museo, pues como que tengo que poner más atención a los cuadros que han sido pintados por mujeres. Esto a mí no me había sucedido nunca a raíz antes de leerme vuestro libro. Por ejemplo, cuando un visitante entra en el Museo del Prado, claro, lo que hace es que espera ver las pinturas de Goya, no las de Angélica Kaufmann, por ejemplo, pese a que ambos artistas, cuidado, pertenecen al mismo periodo y sus obras pues tienen un incalculable valor histórico, ¿verdad?
Sí, totalmente. De hecho, Angélica Kaufmann es una de las dos mujeres que pertenecen a los 50 primeros miembros que fundaron la Real Academia de Londres. Entonces, fíjate qué pedazo de renombre esta mujer, ¿no? La verdad es que era bastante incomprensible cómo el Museo del Prado ha tenido tantos años una Angélica Kaufmann en la bodega, bueno, en el almacén, y hace pocos años, en el 2018, fue cuando sacó su Angélica Kaufmann, que es absolutamente espectacular. Sí. Angélica Kaufmann, que fue una pintora que se hizo muy rica pintando precisamente a toda la jet set, porque los pintaba como si fuesen auténticos dioses griegos. Entonces, claro, tú quieres que te retraten y parecer el dios Zeus o yo la diosa Hera, ¿no?
Claro.
Y entonces ella, la verdad es que ganó muchísimo dinero y fue muy, muy famosa y reconocida en su tiempo, codeándose con pintores como, bueno, Joshua Reynolds, que es uno de los grandes pintores ingleses de la época, y fue uno de sus mejores amigos. Entonces, bueno, una mujer con ese renombre, de repente que pases por un museo y no te pares a mirarla, pues hombre, pues la verdad que tiene casi delito. Pero bueno, sí, la idea es eso, la idea es que al final, mi idea a futuras es que dé igual el nombre de la cartela, porque te vayas a esperar que haya hombres y mujeres a la par y no tener que ir buscando precisamente dónde están las mujeres, ¿no? Sino que simplemente te las encuentres porque están ya fluidas y de forma natural. Porque de hecho, si te das cuenta, a lo largo de todo el libro, en cada biografía, ellos están mencionados todo el tiempo porque ellos pintaron con ellas y ellas pintaron con ellos. Hay muchas hijas o mujeres de grandes artistas muy famosos, por ejemplo está la hija de Tintoretto, hay artistas muy, muy reconocidos como Jan Vermeer, su hija María también pintaba, o María, la hermana de los Van Eyck, y evidentemente pues pintaban todos juntos en un taller familiar. Y entonces pues ellos ayudaban de ellas y ellas de ellos.
5:28, 4:28 en Canarias, en directo en Poniendo las Calles. Estamos hablando con bueno, iba a decir Sara Ruballo, y luego además una tipa muy genial en todo lo que nos está contando en el mundo de la pintura. Sara, para ti, ¿cuál es tu pintura favorita?
Esta
pintora,
pregunta me la hacéis todos.
Ya, hombre, claro.
Y es imposible de elegir, imposible. Porque atendiendo a manera de pintar es sí. complicadísimo porque cada una tiene como
su estilo,
una
¿no?
particularidad, ¿no? Siento especial predilección por las hermanas Lemoyne, pero también me gusta muchísimo Elizabeth Vigée Le Brun porque tiene una delicadeza increíble. O yo qué sé, pues eso, Angélica Kaufmann, al ser neoclásica, pues a mí en la pintura neoclásica me parece como muy exquisitamente decorativa y también me gusta mucho. Pero bueno, es que hay de todo. No sabría decirte por técnica y luego por biografías, es que hay de todo. O sea, biografías, ¿cómo vas a elegir entre una pintora guerrera, una monja samurái, una pintora viajera que llevaba carretas de inmigrantes para y abriendo escuelas a lo largo de ancho de Estados Unidos y Canadá, otra que tiene 13 hijos y saca su taller adelante, una mujer pirata? Es que no se puede elegir. ¿Qué no, quieres que te diga? Hay tantísimas que las vidas son súper sorprendentes. Yo siempre digo que cada biografía es muy inspiracional, independientemente de si eres historiador o y te interesa la historia del arte per se, pero estos libros están llenos de biografías muy, muy altamente curiosas y que creo que son dignas de hacerles un biopic. O sea, que si estos caen en plataformas de estos de creación de series y películas, la verdad es que tienen un auténtico tesoro de guiones porque son auténticamente fascinantes.
Ya. Fíjate, yo lo que he apreciado, además desde el primer momento, Sara, pero desde el primer momento, es que habéis hecho una gran labor de investigación y también de ordenación. La ordenación es súper importante. Te pregunto, ¿habéis encontrado muchas pintoras que fueron ocultadas o suplantadas con nombres de hombres?
Sí, en muchas ocasiones de manera intencional, además también por el hecho de que de al pintar en un núcleo familiar, en un taller familiar, pues normalmente el que firma es la cabeza de cartel, ¿no? Yo siempre pongo el paralelismo con, por ejemplo, una panadería. Una familia tiene una panadería, la panadería se llama panadería Julio, por ejemplo, o Antonio, y el que todo el mundo habla de el pan de Antonio, cuando realmente en el obrador está trabajando la mujer y los hijos, ¿no? Unos muelen, otros muelen la harina, otros reparten el pan, otros lo venden, otros hornean y no sé qué, pero la cabeza es la que firma el producto. Entonces, esto pasa muchísimo dentro de los talleres familiares. También, en cierta manera, es normal, porque la obra de mujer se vende por menos precio y entonces interesa, en todo caso, tanto a ellas también, firmar con o bien con iniciales o bien para que no se sepa si pertenece a un nombre masculino o femenino o por el nombre de un hombre tal cual, ya sea su padre, su marido, su cuñado, su hermano o su hijo, para evidentemente ganar más dinero por esa obra, porque al final a la larga si no repercute evidentemente no solo en la economía sino a la larga en la calidad de la obra, puesto que si tú cada vez vas ganando menos dinero por tu trabajo, tienes menos dinero para volver a invertir en materiales, porque pintar, hacer obras de arte, pintura es muy caro, tienes que pagar pigmentos, tienes que pagar todos los materiales, las telas, los bastidores, pinceles y demás. Entonces, si a la larga tú cada vez vas cobrando menos, pues a la larga cada vez la calidad de los materiales de tu obra es menor y entonces no te interesa. Entonces es normal que en cierta manera hayan puesto nombres masculinos o eso, o simplemente no ambiguos. Pero ha sido muy interesante encontrarnos dificultades a la hora de la investigación con nombres que se repiten en la historia, como por ejemplo hemos encontrado en el siglo XVIII una Lady Dee Spencer, que nos hemos quedado alucinadas, y también nos hemos encontrado con que la letra E parece ser que sí que es verdaderamente inclusiva, porque todos los nombres acabados en E, como las Camiles o las Augustes, muchas veces hemos dudado de su género. Por ejemplo, tenemos una Auguste en el siglo XVIII, que para el British Museum es un hombre, y para los museos polacos, que desde donde ella es, de Polonia, es una mujer. Entonces, analizando su obra y viendo que esta tal Auguste se dedicaba al retrato engrabado y que era un género pictórico desarrollado fundamentalmente por mujeres, al final, haciendo caso a los museos polacos, pues determinamos que era mujer, pero no obstante lo tenemos puesto un poco como entre comillas de ojo, cuidado, que a lo mejor en algún momento hay que darle la razón al British. Pero de momento, bueno, pues podemos certificar que hay nombres que nos han traído de cabeza. Eso, por no mencionar a las asiáticas, claro, que todas las asiáticas no sabemos si ni siquiera el nombre que pone es un nombre o un apellido, o si ya sí pertenece a un hombre o una mujer. Ha habido pistas determinantes, como por ejemplo, si se habla de un pintor todo el tiempo, pero resulta que fallece de sobreparto, pues entendemos que es una mujer, claro.
Desde luego. Pues Sara Ruballo, no te voy a quitar más tiempo, te has pegado aquí una currada increíble, madrugando para levantar España con todos los ponedores de calles. Sara Ruballo, profesora de Historia del Arte y también una entusiasta de su trabajo, como hemos comprobado. Pues muchísimas gracias por ayudarnos,
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazote enorme. Son las 5:33, las 4:33 en Canarias.